Si alguien me preguntara qué título le daría a este mensaje, yo le respondería con varias ideas. Por ejemplo, uno de los títulos pudiera ser, ¿por qué el Señor a veces no contesta nuestras oraciones? Otro título para este sermón pudiera ser, para que Dios te escuche, tienes que considerarte un perro o un gusano. Un título muy atractivo, se me hace. Otro pudiera ser, la griega maldita que se convirtió en una judía bendita. Otra idea pudiera ser la oración de una madre por su hijita endemoniada. Otro título pudiera ser de lo que Cristo se admira, la gran fe. Las ovejas perdidas y la perrita encontrada. El cristiano nunca se da por vencido. El cristiano siempre persevera orando. Y van a entender por qué doy esos títulos a este mensaje, o ideas para títulos para este mensaje, al estudiar el pasaje que nos toca en Mateo capítulo 15, el versículo 21 al versículo 28. Estamos estudiando este libro, este evangelio, y ahora nos toca Mateo 15, el versículo 21 al versículo 28. Se los voy a leer antes de estudiarlo, versículo por versículo. Mateo 15, 21 al 28. Sigan con sus listas la lectura de este pasaje. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercando a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a estudiar este pasaje versículo por versículo. El primer versículo, el versículo 21, nos informa, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Nuestro Señor Jesucristo estaba en Galilea, probablemente en Capernaum. Y se fue de ahí, salió de ahí, a la región de Tiro y de Sidón, lo que es el norte de Israel, la frontera norte de Israel, el área de Siria donde vivían antes los fenicios. Y es por eso que a esta mujer también se le llama la mujer sirofenicia. Ahora, algunos creen que él salió de allí por la confrontación que él tuvo con los escribas y fariseos, lo que estudiamos el domingo pasado. Estos habían venido en una santa inquisición y se ofendieron a la crítica de nuestro Señor de sus tradiciones ceremoniales de lavarse las manos antes y después de comer. Nuestro Señor le dice, como ustedes recordarán, le dice a sus discípulos que hay que dejarlos, que son ciegos, guías de ciegos. Y Él los deja, literalmente los deja, sale de ahí de donde estaban ellos. ¿Y qué tragedia es? ¿Qué gran tragedia es si Cristo te deja a ti? Porque tú sigues en tu incredulidad, aferrado a tus tradiciones y supersticiones vanas, en vez de creer en la palabra de Dios. Eso es muy peligroso. Cuando has escuchado el Evangelio, cuando has visto de Cristo, has sabido de Cristo, una y otra vez, y tú sigues aferrado a las tradiciones vanas. Tenemos que inmediatamente escuchar el Evangelio, arrepentirnos y creer en Él. No vaya a ser que Cristo nos deje como Él dejó a esos fariseos y escribas. Bueno, lo sorprendente para mí es a dónde fue. Él fue a la región de Tiro y de Sidón. Ahora, ¿por qué me sorprendo? Porque la región de Tiro y Sidón era una región fuera de Israel. Hay muchas personas que creen que nuestro Señor Jesucristo nunca salió de lo que fuera el país de Israel. Pero tenemos en cuenta, Él salió a Egipto cuando era un bebé. Y aquí vemos que Él salió también a Tiro y Sidón, una región de los gentiles cananeos. Es decir, aquellos que descendieron de los hijos de Cam, y los hijos de Canaán también, el pueblo que Dios debió de haber exterminado de la tierra prometida. Algunos escaparon, algunos no fueron muertos, exterminados por los israelitas, como recordaban la historia. Ellos fallaron en la conquista de Israel, no conquistaron a todos los pueblos, y algunos de esos pueblos se fueron a vivir a esta área de Asiro y de Tirón. ¿Pero por qué va el Señor allá? ¿Por qué esa área? Bueno, algunos notando, Marcos 7:24 dice que él fue a descansar. Dice Marcos 7:24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Algunos dicen, a lo mejor él fue a descansar ahí, a instruir a sus discípulos. Y vemos en otros pasajes que él muchas veces, bueno, no muchas veces, pero algunas veces se separó y fue a un lugar privado, a algún lugar en paz, para instruir a sus discípulos, para descansar un poco. Puede ser que esa fue la razón. Pero para mí que es obvio que Cristo sabía lo que iba a pasar. Es obvio que Cristo sabía de esa mujer. Él fue a esa región de los gentiles, a esa región maldita, para salvar, para ayudar a esta mujer. Un caso paralelo lo pueden apuntar ahí, Juan capítulo 4. También nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo ayudando y salvando a una mujer. Nos dice Juan capítulo 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ven cómo hay una confrontación y él prefiere no estar en confrontación que no sus hombres. Él sale de ahí. Vino pues a una ciudad de Samaria, perdón, versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, realmente no le era necesario pasar por Samaria. Los judíos tenían otra ruta para no pasar por ahí. Pero para él era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque había una mujer en un pozo. Y ustedes, qué linda la historia, ustedes pueden leer. Una mujer adúltera, tenía tenido más de 4 maridos, no era su marido. Cristo salvó a esa mujer. Y le era necesario pasar por ahí, porque Cristo sabía de esa mujer. Y creo yo también que él fue al área de Tiro y de Sidón por esa mujer. Acuérdense, nuestro Señor Jesucristo es omnisciente, él sabe todas las cosas. Y él busca y ayuda a estas personas en su compasión, aún a los gentiles que estaban malditos por vivir en esa área de Canaán. Muy bien, creo que podemos, aquí subrayar otra lección antes de del siguiente versículo. Podemos aprender de este versículo que no importa el lugar donde tú estés, Cristo te puede encontrar y te puede salvar. Esa mujer estaba en Tiro y Sidón. Cristo fue a buscarla. Y Cristo le ayudó y salvó a ella y a su hijo. Tal vez tú estés en Sidón, tú estés en Sodoma, tal vez estés en un hospital. Tal vez estés en un calabozo, en una cárcel, o en el pozo de la desesperación. Estaba pensando al escribir esto, en pensar en esto. Tal vez alguna persona, algún astronauta, en un cohete, nos escuche a través del internet. Tal vez esté una persona fuera, en un cohete, lejos de nosotros. Cristo puede buscar y encontrar una persona así. Estés donde estés, no hay ningún lugar imposible para el Señor. Escúchame muy bien, tú estás muy lejos del Señor y tú lo sabes. El Señor te encuentra y te busca por su gracia. Para mí es muy bonito, muy bello que nuestro Señor Jesucristo salió de ahí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Bueno, en el versículo 22 nos encontramos con la protagonista y su problema. Versículo 22. He aquí que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mateo no menciona su nombre, pero recalca que no era judía, era cananea. Y como dice Marcos, era griega, es decir, no era judía, era una gentil. Y Marcos nos informa otro detalle muy importante. Vean Marcos 7:25. Marcos capítulo 7 y el versículo 25. Marcos 7:25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Lo que quiero que subrayen es esa frase. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Fue porque oyó de Cristo que ella vino. Fue porque ella supo de Cristo que ella fue. Ahora, ¿cómo oyó? Porque alguien le dijo. porque alguien le habló a ella de Cristo. Y Marcos 3:6 nos da una pista en cuanto a esto. Marcos capítulo 3 y el versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Y qué pasó? Una vez más, se retira. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de ¿qué? De Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus, ¿qué? Inmundos. Los demonios al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, esas personas son las que probablemente le contaron a esta mujer de Cristo, de su poder, de su evangelio. Y cuando escuchó a ella, él está aquí en el pueblo. Ella fue y se postró y le pidió por su hija. Entonces, hermanos, mi punto es en cuanto a esto. La fe es por el oír. Ella oyó y fue y se acercó a Cristo. Para que nuestros parientes y amigos sean salvos, para que ellos puedan aprender a orar y adorar a Cristo, tienen que oír. Tú tienes que hablarles de Cristo. Tú les tienes que compartir el Evangelio. Como Cristo le dijo a otro exendemoniado, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es oyendo que ellos van a poder acercarse a Cristo. Bien, ahora, oyendo de Cristo nos dice, oyendo de su poder, la mujer clama a Él. Literalmente, clamaba diciéndole continuamente. No fue un clamor, fueron varios clamores, varias veces, no una sola vez. Y noten que en su ruego, ella no dice Jesús de Nazaret, no la llamas. Ni tampoco lo dice el predicador de Israel. Ella le dice, nuestro texto nos dice, Señor, Hijo de David, Mateo 15:22. Señor, Hijo de David. Ese es el título del Cristo. Es el título del Mesías. Ella lo reconoció y creyó en él como el Cristo de Dios, el enviado de Dios. ¿Para cuál fue su petición? Ten misericordia de mi hija. Ah, perdón, ¿no dice así? Ten misericordia de mí. Dos lecciones en cuanto a esto. Primera, su oración fue breve, muy breve, brevísima. Señor, socórreme, dice en el versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme, ten misericordia de mí. Eso es muy breve, es como la oración para mí, la oración más breve de toda la Biblia. No he contado las letras, pero creo que es la oración más breve de toda la Biblia. La oración de Pedro, cuando ve el viento y se está hundiendo en el mar, ¿qué ora él? Señor, sálvame. El Señor lo salvó, ¿se acuerdan? Es una oración muy breve. Y mi punto es, amados, no tenemos que hacer oraciones muy largas para que el Señor nos escuche. Pueden ser oraciones breves, pero con que sean de corazón. Y si son con fe en Cristo, pidiendo misericordia, no en nuestra soberbia, pero pidiendo por sus justicias, por sus méritos, por lo que Él es, por su poder, entonces vamos a tener respuesta. Y esto es muy importante. Ten misericordia. Ten gracia, en tu gracia, ten piedad de nosotros. Ella no vino con mucha soberbia, ella vino con humildad. Pidiendo, no, algún derecho, algún pago. No, pero ten misericordia, ten piedad de mí. Y lección número 2. La mujer hizo el problema de su hija, su problema. ¡Qué amor! ¡Qué unión! ¡Qué comunión con su hija! ¡Ay de los padres que abandonan a sus hijos! ¡Ay de los padres que dicen, ay, a ellos ya son mayores, tienen más de 18 años, ya pueden leer y escribir! ¡Ay a ellos! ¡Ay de los padres que ven a sus hijos con problemas, con pecados, y no claman a Cristo por ellos! Esta mujer nos enseña mucho con esa petición. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y hagamos aquí un breve paréntesis imaginario sobre el Padre. ¿Dónde estaba el Padre? ¿Se han preguntado ustedes, y el Padre dónde estaba? ¿Dónde estaba el Padre? Bueno, pudiéramos pensar, imaginarnos que era una madre soltera. Es posible, es posible. O ciertamente Cristo tiene compasión de las madres solteras. Otra cosa que podríamos pensar es que por los problemas de la hija, los padres se separaron y se divorciaron. Es posible. Estaba leyendo la semana pasada un libro que escribió un doctor acerca de un caso y una niña con parálisis cerebral. Muy triste el caso así. Y comenta el autor que hay muchos divorcios cuando hay problemas físicos graves en los hijos. ¿Qué triste es eso? ¿Qué tragedia? ¿Qué tragedia tener un niño o una niña con síndrome de Down? Y por eso, en vez de unirse la familia más y ayudarse más, por los problemas y las presiones, los padres se separan y se divorcian. ¿Qué feo es esto? Es una doble tragedia. Es posible que eso hubiera pasado. ¿O no sería que el padre era un padre desnaturalizado? Escuchamos de madres desnaturalizadas, pero para mí que hay muchos padres desnaturalizados. Esos padres que no cumplen con su responsabilidad y hacen que la madre cuide a sus hijos las 24 horas del día. Que la madre los alimente, que la madre los vista, que la madre los discipline, que la madre se encargue de la escuela a sus hijos, que la madre los lleve al doctor, que la madre juegue con ellos, que la madre los acueste, que la madre ore con ellos, que la madre todo. Eso es un padre neutralizado. A lo mejor es un padre de esos. A lo mejor juzgo mal, pero yo siempre critico y no me ha gustado la reacción del padre del hijo de la tsunamita. Un niño milagro, de hecho. Fue un milagro que él nació. ¿Y se acuerdan? El padre escucha el grito y angustioso de su hijo. ¡Mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¿Y qué hace el padre? Le dice a un criado, llévaselo a su mamá. Llévaselo a su madre. ¡Qué triste es eso! ¡Qué triste! Y el niño falleció. ¿Se imaginan el remordimiento del padre al llegar a su casa y el niño muerto? Y él no tuvo la oportunidad ni el deseo de abrazarlo por última vez. Y su compasión, o cuando menos acariciarlo, darle algo, unas palabras, y ayudarlo. Qué triste que el padre es así. Otro caso pudiera ser que era un padre incrédulo. Es decir, la mujer creyó en Cristo, pero el padre dijo, no, yo no creo en esas cosas. ¡Esto es un predicador de Israel! Imaginan diciéndose, burlando de su esposa. Ah, ¿con qué quieres ir a escuchar a ese Mesías de los judíos? ¿Quieres ir a escuchar a ese que supuestamente Jehová envió a los judíos en vez de ir a nuestra diosa Astarot? Bueno, y tú eres una santurrona, sigue esas profecías judías. Tal vez era un padre incrédulo y por eso no lo vemos en esta historia. Pero cerrando el paréntesis, ¿cuál fue su problema? ¿Cuál era el problema? Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Marcos usa otra palabra, es una palabra más específica, dice hijita, literalmente en el griego. El caso entonces era muy terrible. Era una niña, una hijita, gravemente atormentada. Ese es muy feo, ese es muy horrible, de lo más angustioso para la madre. Y entendemos entonces por qué grita y clama así. Pero no me gusta hablar de demonios, pero tenemos que hablar de ellos en este caso. Yo nunca he visto un endemoniado, ni lo quiero ver. Y la única información realmente que creo acerca de los demonios es lo que está revelado en la Biblia. Porque la Biblia nos relata que cuando nuestro Señor Jesucristo vino y se encarnó y empezó su ministerio, hubo muchas personas endemoniadas. Como que el diablo, por así decirlo, desató a todos sus demonios contra Cristo. Y por eso leemos de tantos demonios y esos milagros. Y ya no. Cuando menos que yo sepa, ya no hay tales endemoniados como en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios. que no los hay. Él los venció en la cruz. Escuchen, busquen, apunten, lean Colosenses 2.14. Colosenses 2.14. ¿Por qué no hay tantos endemoniados como leemos en los evangelios? ¿Por qué yo nunca he visto un endemoniado? Bueno, ni lo quiero ver. Colosenses capítulo 2 y versículo 14. Empezá a leer el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola, ¿en dónde? En la cruz. Está hablando de la cruz, y es en la cruz, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y si ustedes leen las otras epístolas, por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 10, ese pasaje, se dan cuenta que esos potestades, esas autoridades, son nombres de ciertas secciones y grupos de demonios. El Señor Jesucristo los venció en su ministerio, los venció en la cruz. Entonces, claro, sí, el diablo existe en nuestros días y hay espíritus inmundos, no lo niego, pero no como en los días de nuestro Señor Jesucristo. Hace tiempo, creo que ya les conté, una hermana muy contenta de otra iglesia me dijo, ¿sabe qué, hermano? Yo tenía el demonio de la Coca-Cola. Pero una hermana oró por mí y declaró que yo estaba libre del demonio de la Coca-Cola. Según esa hermana, tenía sobrepeso, tenía enfermedades, porque tomaba mucha Coca-Cola por la culpa de ese demonio. Hermanos, no les miento, es lo que me dijo esa hermana. Por la culpa del demonio de la Coca-Cola. Oye, no le echara la culpa al demonio. Eso es pura glotonería, falta de disciplina, falta de dominio propio. Es no aplicar la verdad que debemos de cuidar nuestros cuerpos, pues son templos del Espíritu Santo, redimidos por la preciosa sangre de Cristo. 1 Corintios 6, 19 al 20. Un demonio causa mucho más problemas que tomar Coca-Cola. Un demonio provoca cosas supernaturales. Marcos capítulo 5 y versículo 3. O Hechos 16, 16. Un demonio causa daños muy crueles. Marcos 9, 22. Y pudiéramos pensar, a lo mejor esto hacía este demonio con esa niña. Marcos capítulo 9 y el versículo 22. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Así de cruel es el demonio. Tener un demonio es como tener personalidades múltiples. Y luego se nota cuando uno está endemoniado o cuando uno ha sido sanado de ese terrible mal. Marcos capítulo 5 y versículo 15. Y lo más importante en cuanto a los demonios es que los demonios reconocen a Cristo. Y gracias a Dios siempre se someten a Cristo. Marcos 1, 23 y 24. Entonces una persona que cree en Cristo no puede estar endemoniada. Es imposible. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 18. Y por eso, en este caso, la mujer sabía que Cristo fácilmente podía echar fuera el demonio de su hija. Los demonios se le sometían. Los demonios sabían quién era él. El versículo que sigue es muy negativo y se nos hace muy extraño. Mateo 15, 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues a voces tras nosotros. Qué negativo este versículo, qué áspero. Primero, Jesús no le respondió palabra. Cero, nada, ni una sola palabra. Silencio total. No le dijo, ven mañana. No le dijo, ve y preséntate al sacerdote en Jerusalén. No le dijo nada, 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 silencio. Y así a veces el Señor no responde nuestras oraciones. Nada, cero, silencio. Y pueden pasar días, semanas, meses, años y nada. Tal vez tú le has hecho una petición una y otra vez y le has clamado a Él y Él no te contesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero vean otra cosa negativa, la actitud de los discípulos. Jesús no le respondió a palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Se cansaron de la mujer. Una y otra vez estaba clamando desesperada. Se cansaron de ella. Ya no la querían escuchar. Ya no la querían ver. Esa mujer repetidamente perseveraba en clamar. Aunque el Señor no le respondía, ella siguió clamando, gimiendo y pidiendo. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces los discípulos le piden al Señor que la despida. Que le diga que se vaya. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Se enfadaron de ella. ¡Qué falta de compasión! ¡Qué falta de compasión! Hermanos, ¡ay de nosotros! Si vienen unos buscando a Cristo y le ponemos la cara fea. ¡Ay de nosotros! Si por nuestras actitudes y por nuestras acciones, otros dejan de buscar al Señor. Y entra aquí una persona y tú ni siquiera la saludas, es un visitante, y ni siquiera lo saludas. Por dentro, si supiera los otros lo que hizo. ¿Saben qué hizo esto? ¿Saben qué hizo este fulano? Estuvo en la Penny. Y cuando salió de la Penny, lo pusieron en la Cruz del Norte. Y cuando salió de la Cruz del Norte, le echaron a la Penny. Manos. Compasión. 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 Amemos a nuestros prójimos y perdonémoslos, así como Cristo nos perdona a nosotros. Hay de nosotros que tomamos esa actitud de los discípulos. Despídela, que se vaya ya. En el versículo 24 nos encontramos una de las razones por las cuales el Señor no le contestaba. Él quiere recalcar algo. Mateo 15, 24. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Dios lo había enviado especialmente a predicar el Evangelio a Israel. Perdón, versículo 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios lo envió a Israel. No lo envió a Egipto, no lo envió a Siria, no lo envió a Italia. Él lo envió a Israel y nada más a Israel, el pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué escogió a Israel y a Israel nada más? Por amor, por pura gracia. No que los israelitas eran perfectos, no que ellos no eran pecadores, no porque ellos eran una nación próspera o grande. Vean conmigo Deuteronomio 7, 6. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 6. Quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 7, 6. Hablando Israel, Moisés dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová que os amó. Ahí está la razón. El amor eterno, soberano de Dios. Esa fue la única causa. Y nuestro texto nos dice, noten, que dice que son las ovejas, ¿qué? ¿Cómo estaban esas ovejas? ¡Perdidas! ¡Perdidas! Cristo vino a salvar a las ovejas y buscar a esas ovejas perdidas. Se habían apartado de Dios voluntariamente por sus pecados. Cada cual se apartó por su camino. Se perdieron sus pecados, sus vanidades. No era un pueblo bueno, no era un pueblo santo. Habían dejado a Dios. Pero aún así, Él vino a buscarlos y a salvarlos. Y aquí hay un rayo de esperanza para ti. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar y a salvar a pecadores perdidos. Estás perdido en tu vicio. Cristo vino a buscarte a ti. Estás perdido en tu codicia. Estás perdido en tu pornografía. Estás perdido en tu mentira. Estás perdido en tu... Ay, que tu conciencia lo llena. Llene. Déjame decirte, Cristo vino a buscar a los perdidos como nosotros. Y ese es el Evangelio. Bueno, en el versículo 25 nos encontramos con la reacción de la mujer sirofenicia. Entonces, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Señor, socórreme. ¿Cuál fue su reacción? ¿Se fue? No. ¿Se cansó y se fue a su casa? No. ¿Le reclamó ella? ¿Acaso? ¿Que no eres un Señor lleno de compasión? No es justo. No es justo que hayas escogido a Israel y a Israel nada más. Esto de la elección del pueblo de Dios es totalmente injusto. Ellos son pecadores, hasta más pecadores que nosotros los gentiles. Ellos son unos hipócritas. Tú mismo les acabas de gritar. ¡Hipócritas! ¡Esto es injusto! No, ella no reclamó nada. Ella humildemente aceptó lo que él dijo y fue y se postró ante él y oró de lo más profundo de su corazón, Señor, socórreme. Y Marcos agrega un detalle, se postró a sus pies y le adoró. ¡Qué humildad! Y a la hora de la hora, al escuchar la doctrina de la elección de Dios, al escuchar la voluntad de Dios, no podemos más que irnos y postrarnos y adorarle a él humildemente, porque es su soberanía. Ahora, uno pudiera pensar que al ver a esa mujer postrada a sus pies, adorándole, nuestro Señor Jesucristo iba a cambiar y le iba a decir, muy bien, voy contigo a ver a tu hija. Pero no. Hay otra objeción, hay otro obstáculo, otra declaración, versículo 26. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, lógicamente, cuando él habla de los hijos, se refiere a los hijos de Israel, al pueblo de Dios. Y cuando habla de los perrillos, se refiere a los griegos, a los gentiles, a los que no eran judíos. Y es cierto que los judíos en ese tiempo se referían despectivamente a los gentiles llamándoles perros. Pero no creo que nuestro Señor Jesucristo haya sido arrogante y racista. Y es de notarse que no dice perros, dice perrillos. Más literalmente, perritos. No es perros, es perritos. Escuchar esta declaración. Otra mujer griega lo hubiera bofeteado. Y le hubiera reclamado, ¿cómo te atreves tú, un judío, llamarme a mí una perrilla? Pero al escuchar esta declaración, ella, en vez de darse por vencida, persevera. Y ella acepta lo dicho como cierto, que no se debe del pan de dar de los hijos a los perros. Pero le contesta con mucha sagacidad, versículo 27. Ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella no se resintió. Lo aceptó con mucha sumisión. Y ella realmente, no literalmente obviamente, pero analógicamente, lógicamente lo que había dicho el Señor, era como un perrito, como un perrillo, una perrilla. Y pide, por así decirlo, una migaja. No pide el pan, pero pide de las sobras que caen en la mesa. ¡Qué humildad y qué modestia la de esta mujer! ¿Y saben qué? No dejó a Cristo hasta que obtuvo su petición. Ahí se quedó. Así como Jacob, cuando le dijo al ángel que peleaba con él, no te dejaré si no me bendices. Versículo 28 nos da el final de la historia. Versículo 28. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Noten que nuestro Señor Jesucristo la elogia por su fe. Él sabía que estaba perseverando, él sabía de su humildad, él sabía de esa paciencia, él sabía de la mansedumbre, él sabía de esa modestia. Y no la alaba por eso, él la alaba a ella por su gran fe. La fe era la gran razón por la cual ella había tenido paciencia, había perseverado, había tenido su humildad, esa modestia, esa mansedumbre. Era la razón por la cual ella había quedado y había con paciencia esperado la respuesta de nuestro Señor. Aunque Él no le contestaba, aunque había muchos obstáculos, aunque los discípulos decían, ¡ya vete, despídele al Señor! Pero el Señor permitió eso para probar su fe, para purificar su fe, para alabar su fe en Él. Ven conmigo 1 Pedro 5:9. Y aquí vamos a entender muchas veces, ¿por qué no nos contesta el Señor? ¿Por qué sufrimos tanto, aún como cristianos? ¿Por qué pasamos por aflicciones y tribulaciones? Pues el Señor tiene su propósito, y uno es, 1 Pedro 1:5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque precedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¡Ahí vais por eso! Es por eso que Cristo permitió esa aflicción. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo al parecer fue tan áspero y no le respondió luego. Y es por esa fe que esa mujer griega que era maldita, ahora se convirtió en una mujer judía, bendita, hija de Abraham. Romanos capítulo 4. Dice que ella tiene una gran fe. Esto es interesante para mí. Tenía una gran fe. ¿Por qué dice que tenía gran fe? Bueno, podríamos pensar porque no tenía mucha revelación. Ella no era como los judíos, no tenía el Antiguo Testamento, no tenía nada en Ciro y Tirón. Pero ella creyó en Cristo por lo poco que le habían dicho. Y ella muestra una gran fe, porque aunque Cristo puso muchos obstáculos, aunque Cristo no le contestó, ella perseveró. Esa es la gran fe. Que aunque te encuentres en tinieblas y en dudas y en tragedias, tú sigas perseverando en Cristo. Por la gracia de Dios, todos los cristianos tenemos fe. Y San Pedro nos dice una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles. Preciosa porque es fe en Cristo. Pero también en la soberanía de Dios y para su gloria, Él da más fe a algunos. Y a esta mujer le dio una gran fe. Es interesante notar en los evangelios, hay solo dos cosas que sorprenden y asombran a nuestro Señor Jesucristo. Una es la gran incredulidad de las personas, Marcos 6:6. Se asombró de la incredulidad de ellos. Y la otra es la gran fe de las personas. Y es increíble, pero cierto, los gentiles tenían más fe que los judíos. Mateo 8:10, por ejemplo, Mateo capítulo 8 y el versículo 10. Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hablando de un centurión. Marcos nos informa que al escuchar las palabras de Cristo, ella se fue a su casa. Eso también nos demuestra su gran fe en la palabra de Cristo. Y aquí tenemos una gran lección, ciertamente. Esa mujer había estado ahí orando y perseverando, y Cristo le dijo, hágase contigo como quieres. Su hija fue sanada desde aquella hora. Pero estaba a la distancia, estaba en su casa, no estaba ahí la niña. Pero oyó la palabra de Cristo, y ella la creyó y se fue a su casa. Entonces, ¿tú crees el Evangelio? ¿Tú crees las promesas de Cristo, su perdón, su justificación? Vete a tu paz, vete a tu casa en paz, confiando en Él, lo que Él te ha dicho. Y hay muchos cristianos, buenos cristianos, que espero ver en el cielo, machacándose y pegándose la cabeza contra la pared, pensando, ¿y si no soy salvo? ¿Y si no soy salvo? ¿Y si no llego al cielo? ¿Y si yo no soy de los elegidos? Déjame decirte, cree en la palabra de Cristo. Él te dijo, de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú crees en Él. Él te dice, tú tienes vida eterna. Vete a tu casa en paz. Cree en Cristo. No le creas al diablo. Se hizo como ella quería. Su hija fue sanada desde aquella hora. Y Marcos 7:30 agrega otro detalle. Dice que la mujer se encontró con su hija, que el demonio había salido, y su hija estaba descansando en su cama. Déjame decirte, solo cuando Cristo nos sana y nos salva, podemos descansar. La niña estaba lejos, pero Cristo con su maravilloso poder soberano la sanó y le dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que necesitamos. Muy bien, termino con unos comentarios finales. Número uno. A veces Dios nos manda aflicciones para que nos acerquemos a Él. Si la mujer no hubiera tenido una niña endemoniada, ella no se hubiera acercado a Dios. Salmo 119 y el versículo 67 nos dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Versículo 71. Y somos tan necios, somos tan duros, que solo cuando Dios nos manda una enfermedad, una tragedia, un accidente, que nos acercamos a Él. Número dos. Mostramos nuestra fe, perseverando aún en los obstáculos más grandes. Aún cuando Dios parece que no nos ama, que no nos escucha, perseveremos. Cuando todo es tinieblas, dudas y tragedias, sigue perseverando. Que tu espíritu sea el de Job, que dice, aunque Él me matare, aún así en Él confiaré. Número 3. Para que el Señor nos escuche, tenemos que humillarnos y reconocer que por nuestra debilidad y sobre todo nuestra maldad, no merecemos nada más que misericordia y somos delante de Él como perros y aún gusanos y polvo. Ese fue el espíritu de Abraham, Génesis 18:27. Está orando y él dice, sé que soy como polvo y ceniza, pero escúchame. Job nos dice, y David también, Job 25:6, Salmo 22:6, soy como un gusano. ¿Estás dispuesto tú a orar así y decirle a Dios, es cierto, soy como polvo, soy como un gusano delante de ti? ¿Estás dispuesto tú a orarle como una perrilla, una perrita delante de Dios? ¿Es cuando nos humillamos así? Que Dios nos va a escuchar. Número 4. No deje de orar por sus hijos. Nunca deje de orar por ellos. Aunque pasen años, sigue orando. Nunca, nunca te des por vencido. Tal vez no les podemos dar un corazón nuevo. Tal vez no podemos darles fe y arrepentimiento. Pero podemos orar y ayunar y orar y ayunar y orar por ellos. Vean cómo sufrió la madre de San Agustín, Mónica se llamaba, por cierto. Lo vio ella a su hijo y qué mal andaba San Agustín en su juventud. Pero cómo oró ella por él. Y le dijo un padre, un anciano de la iglesia a ella, este hombre va a ser salvo porque has orado tanto por él. Es imposible que este hombre no sea salvo de una mujer que ha orado tanto por su hijo. El caso de la niña era muy grave, pero tenía una madre que oraba. Y oró perseverando. Recuerden las palabras de nuestro hermano Lázaro de Cuba. Hay tres cosas que fundamentan, que consolidan una familia. Una es un padre aconsejando, otra es una madre orando, y la otra es los hijos obedeciendo. Madre orando. Número 5. Hay un problema, un pecado, una petición por la cual has orado por meses, por años. Sigue orando. Persevera hasta el final. Dios tiene su tiempo para contestar. Tienes un amigo, un esposo, un pariente, un abuelo, y todavía no son cristianos. Sigue orando, persevera. No pierdas la esperanza. Él tiene su tiempo. Aun si ellos están endemoniados, Cristo puede sanarlos y Cristo puede salvarlos. Nada es imposible para Él. Número 6, en penúltimo lugar. Esta historia nos enseña que las profecías se cumplen. Dios cumple sus promesas. En el Salmo 87 y en el versículo 4, Dios promete que se acordará de esa región de Tiro y Sidón. Sin duda alguna, a través de su ministerio, el Señor predicando el Evangelio, sanando a esa gente, enseñándoles, ayudándoles, Él cumplió esa profecía del salmista. Por cierto, según la historia, creo que en el segundo siglo ya se menciona esto, segundo siglo. Esa mujer se llamaba Justa y su hija se llamaba Berenice. Yo creo que ellas de seguro contaron cuán grandes cosas Cristo había hecho por ellas y muchos de esa región se salvaron, escuchando su testimonio. Y a lo mejor por eso tenemos a los Bechelani aquí y a los Ilati aquí. Porque esa región es parte de lo que es el Líbano. A lo mejor por eso tenemos a ellos aquí, de esa descendencia espiritual. Dios tiene su semilla. Último lugar, 7. Si lo que admira a nuestro Señor es la gran fe, oremos por más fe. Si lo que admira a nuestro Señor es la gran fe, oremos por más fe. A la hora de la hora es lo que más necesitamos, fe. Esa fe nos da la victoria, nos va a ayudar a orar y perseverar y no desmayar. La fe nos va a dar humildad. La fe nos va a dar modestia, paciencia. Todas las demás virtudes realmente vienen de la fe en Cristo. Pero sobre todo lo más importante es que por esa fe podemos ir a Cristo y adorarle. Y postrarnos delante de Él y perseverar aferrándonos a lo que Él nos dice. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, oremos, Señor, auméntanos la fe. Hermanos, oremos, Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus promesas. Gracias que las profecías se cumplen. Tenemos gran esperanza, oh Señor, aún para nuestro país, que tu gloria llenará las aguas, llenará las naciones. Oh Señor, ten paciencia y compasión de nosotros, acuérdate de nosotros, socórrenos. Manda un avivamiento, manda salvación a tu pueblo aquí en México. Despídenos en tu paz y en tu amor. En Cristo Jesús. Amén.